12 y 43, se ha escrito un crimen y de eso vamos a hablar en cuestión de minutos, de literatura y de crimen, gracias a la primera de las autores que nos va a visitar en esta versión veraniega de Boulevard Magazine. Pero nos detenemos antes de hablar de La chica de los grilletes, que es el tema de hoy, en cuestiones relacionadas con ADN.
Sí, porque hoy toca saludar a una de las personas que más nos pueden hablar de ADN y genética en la resolución de crímenes. Ella es Marian Martínez de Pancorbo, catedrática de Biología Celular, directora del Banco de ADN de la Universidad del País Vasco y coordinadora del Centro de Investigación Lascaray. Marian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Hola, buenos días, muy bien. Os saludo desde el aeropuerto de Menorca.
Eso es, a punto de embarcar, así que vamos allá con John Bilbao, que tiene algunos datos de los que queremos hablar contigo antes de que montes.
Eguerdión. Sí, además esta pasada semana se estrenaba una de las películas que estábamos esperando para esta sección, una nueva película sobre un crimen real, el de Rocío Vaninkoff, donde el ADN fue crucial.
Mijas, Málaga, buscan desesperadamente a una joven de 19 años.
La joven Rocío Vaninkoff.
2 años después de los hechos, Dolores Vázquez fue condenada y pasó por error 17 meses en prisión a causa de las fibras halladas en el cuerpo quemado y apuñalado de Rocío, la hija adolescente de su anterior pareja sentimental, Alicia Hornos. El recurso ante el Tribunal Supremo puso de relevancia tanto la presión mediática que sufrieron los jueces como los errores de la investigación. Dolores Vázquez era puesta en libertad bajo fianza. Los fallos de la investigación quedaron al descubierto a partir de agosto de 2003, cuando tras la aparición del cadáver de otra joven, Sonia Caravantes, y nuevos restos de ADN, se produjo la detención de Tony King, que actualmente cumple condena en Ciudad Real. Marian, ¿qué recuerdas de aquel caso? No sé si entre los genetistas habláis de casos pasados, pero ¿qué pudo fallar en este?
Pues mira, este caso, a ver, fue complicado porque todavía el ADN, aunque estábamos hablando de 2003, estaba un poquito en sus inicios. Quiero decir, se hacían ya muchas pruebas, pero todavía no todo lo suficiente. Y sobre todo, pasó otra cosa, que es que las bases de datos internacionales de ADN, que son tan importantes para la identificación de los criminales, pues no se estaban utilizando todavía apenas. Había países que no querían que se hicieran estas bases de datos, etcétera. Era una cuestión, sobre todo, pues de privacidad, ¿no?, que se estaba contemplando. Claro, se había avisado que Tony King había entrado en el país y que era un delincuente peligroso, pero, sin embargo, no se tuvo en cuenta esto a la hora de tratar de cuadrar los datos y de comparar los perfiles. Y esto fue lo que llevó, pues, a aquel retraso y posiblemente a un nuevo crimen.
Probablemente también los prejuicios actuaron en contra de Dolores Vázquez. Somos una sociedad todavía que nos queda mucho por avanzar. Entiendo que en aquel momento también sería doloroso. Decías que no había con qué comparar, pero bueno, las muestras hoy ya sabéis y ya sabemos, gracias a gente como tú, Marian, que duran mucho tiempo operativas, ¿verdad? Aunque pasen muchos años desde un crimen.
Sí, efectivamente. Lo que no se comparaba adecuadamente en aquel momento era el perfil genético que se obtenía de las muestras en relación con los perfiles genéticos que estaban en los bancos de ADN, donde ya se sabía cuál era el perfil genético correspondiente a cada persona. Y eso fue lo que tardó un tiempo, aunque hoy día, pues bueno, está ya muy bien instaurado. Y de hecho, por ejemplo, los ingleses, que son los primeros que hicieron estos bancos de datos de ADN de delincuentes, pues dicen, por ejemplo, que resuelven a la semana cientos de casos, gracias precisamente a que están los perfiles y, tristemente, debido a la reincidencia.
Bueno, pues era la parte buena y la parte mala. En todo caso, queríamos charlar contigo, Marian, antes de cerrar la temporada oficialmente. Así que un beso muy grande y a descansar.
Muchísimas gracias. Bueno, voy de vuelta. He estado trabajando.
Bueno, pues es que vuelves descansada.
Sí, bueno. Eso es. Muy bien, pues un saludo.
Un beso, Marian.
Un verano a vosotros y saludos a todos.
Eso
agur.
Es. Agur. Pero este verano la Crónica Negra va a seguir presente en el programa de otra forma, a través de las novelas de género, como la de Elena Fernández, que nos presenta hoy La chica de los grilletes.
Sí.
Eguerdión, Elena.
Hola, Elena. ¿Qué tal? Bueno, es una novela, la tenemos aquí con nosotros, una novela que parece muy apropiada para este mes de junio. Fútbol, pero no europeo, sino local, y con nombre de mujer. Anne, una joven con una infancia difícil, extrañas compañías y desaparecida en unas no menos oscuras circunstancias. Su ausencia se convierte en un nuevo reto para Edurne, la auténtica protagonista de esta novela. Se trata de una arqueóloga del Museo de Bilbao que se ve implicada en esta investigación como ya pudimos leer en otros de sus libros, La impostora o Cerezas amargas, una novela que sitúa al lector en el Baracaldo de 1712. Ahora, en cambio, estamos ante La chica de los grilletes, una novela escrita por una mujer que nos coloca ante otras dos como protagonistas de este relato, donde se rompen ciertos arquetipos, pero manteniendo siempre la tensión propia del género negro literario.
Bueno, claro, Elena, tú eres de Baracaldo, entendemos que no es casual que el paisaje forme parte también de la obra de esta forma. No sé si la ría también tiene un cierto punto de partida en esta historia y entiendo que forma parte de los paisajes de tu vida, ¿no?
Sí, efectivamente. No es casual que la primera novela esté ambientada en Baracaldo porque fue una historia que venía recogida en el archivo foral, que sucedió realmente en 1712. Y bueno, a mí me llamó la atención, como me podían haber llamado otras, pero especialmente porque había ocurrido en el sitio de donde yo soy, ¿no? Uh-huh. Y además, la ría, si tiene un punto negro, oscuro, yo creo que ahí suceden muchas cosas, como hemos visto además recientemente, que da pie también a que forme parte de ese paisaje, ¿no? Porque utilizo el paisaje como un complemento más a lo que es la novela, parte de la historia.
La ría se te puede llegar a tragar en un momento dado y eso la convierte también en un personaje, ¿no? En cierta medida. Es.
Como ciertas decisiones, porque al final esta novela nos habla de un dilema, de una decisión y de un conflicto, ¿no? Entre el mundo del deporte y el de las apuestas. ¿Por qué esta relación? ¿Por qué intentas meter ahí a ese personaje que luego es una caja de sorpresas en sí mismo?
Bueno, cuando me planteé a ver qué tipo de... O sea, la protagonista principal es Edurne, la investigadora, que es el hilo conductor de las novelas, pero luego la protagonista principal de esta última historia es Anne, una joven que cuando quise darle vida empecé a pensar a ver qué tipo de persona podía ser. Y quería que fuera una mujer porque... hay una problemática social con el mundo de las apuestas y si bien en general es algo que genera mucho sufrimiento y mucha tensión a cualquiera, es todavía peor cuando se trata de una mujer, porque está más estigmatizada a la hora de pedir ayuda, a la hora de ser mal vista. Y bueno, quería tratar que fuera una persona joven y que fuera mujer. Y dentro de esto, cuando le estaba dando vida a esta persona, quería que tuviera una vida, bueno, pues a veces siempre relacionamos que este tipo de adicciones, ¿no? Que a veces utilizamos la palabra vicio, pero la gente entendida en ello corrige y dice que no, es un problema, es una adicción. Sí. Y bueno, pues que estas personas siempre las relacionamos como que vienen de familias desestructuradas con una problemática bueno, pues que le lleva sí o sí. Y en este caso quería utilizar una persona que fuera lo contrario, o sea, no una persona que viniera...
Que nos demuestre que en cualquier momento puede pasarnos
eso es,
algo en
a
la
cualquiera
vida, ¿no?
De nosotras, ¿no? Y este personaje era alguien que, bueno, pues que estaba a punto de cumplir el sueño de su vida y en este momento hay, en torno al fútbol femenino, bueno, hay mucha ilusión creada, ¿no? Yo, en mi entorno hay muchas niñas de amigas que han empezado en equipos de fútbol en las escuelas, ¿no? Y tienen muchísima ilusión y van a ver los partidos. Entonces me pareció que era el tipo de persona ideal, ¿no? Que está a punto de cumplir su sueño y empieza a entrar en este mundo por casualidad de las apuestas. Y bueno, ese sueño de repente...
Pero son ingredientes nuevos, de todas formas, me llama la atención, ¿no? O sea, el fútbol femenino, las apuestas, hombre, llevan toda la vida, pero quiero decir que ahora viven un momento también muy intenso.
Sí,
son...
sí. Lo de el futbolista femenina es un poco por eso, por ser ingrediente nuevo, pero también por dar cabida a tipos de protagonistas diferentes, ¿no? Ir un poco metiendo a esas protagonistas femeninas que empiezan a entrar en estos libros de novela negra, pero que todavía siguen siendo una mayoría de hombres.
Y dejar entrar también a esa arqueóloga que te acompaña en estas tres novelas, una arqueóloga que nació realmente en otra novela, Cerezas amargas, a la que dedicaste 2 años a documentarte, porque a ti te encanta además encuadrar las novelas negras en épocas diferentes, que es un reto por sí mismo ya.
Pues sí, es un reto porque requiere bastante trabajo de investigación, antes de, aparte del trabajo de escribir, ¿no?, que también requiere su tiempo. El trabajo de investigación, en este caso, empezó con la lectura de ese manuscrito, porque cada vez más hay manuscritos ya digitalizados, pero en este caso este todavía no lo estaba, con lo cual el primer reto fue descifrar aquella lectura de ese manuscrito en una letra, bueno, pues bastante difícil de entender. Y aquello me llevó un tiempo conocer la historia completa de lo que había ocurrido, ¿no?, para luego de ahí ya sacar los ingredientes importantes y hacer de ella una novela.
Uh-huh. Pues esta es nuestra propuesta para que el personal vaya acercándose a las librerías o a las bibliotecas. La última novela de Elena Fernández, La chica de los grilletes, te pedíamos una canción para cerrar el espacio y has elegido Bohemian Rhapsody de Queen. No parece muy buena para matar, o sí, no se sabe. No sé si es de las que te inspiran o de las que te ayudan a separarte de las novelas, ¿eh?
Bueno, la he elegido, o sea, hay muchas canciones que son atrayentes y a veces depende para cada momento, ¿no? Mm. Pero esta es una canción que me gusta y la he elegido porque es un poco, representa al artista este atormentado, ¿no? Que ha tenido una vida y que habla de una historia que, aunque no sea biográfica, sí que puede ser de algo, o en parte que se vea representado, ¿no?, en lo que le sucede. Y sí, tiene este punto negro, ¿no?, de atormentado, de en este caso músico, pero que puede ser el escritor, que tienes ahí tus neuras internas y las sacas, ¿no?, a través de esos libros. Eso es. Que
no vas, yo decía yo, ahí. Que hay canciones que sirven para concentrarse en un crimen o al revés, para sacar todas esas neuras que se han ido concentrando. Y bueno, pues en todo caso es fantástica. Elena Fernández, gracias por venir aquí a hablar de La chica de los grilletes y te seguiremos la pista. Cuídate, ¿eh?
Qué ricasco, Sudey.
Pues esa recomendación ahí queda, La chica de los grilletes. Nosotros volvemos mañana a partir
con
de las
Queen
11.
De fondo mañana.
Con Queen no sé si volveremos, pero de momento ellos se despiden. Mañana a partir de las 11. Adiós.
Agur.
Agur. Boulevard Magazine, en Radio Euskadi.